Seguimos en esta tertulia de jueves 18 de agosto de 2022 con Esteban Valenti, Daniel Superbiel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Cambiamos, nos vamos a otro tema. La primera década del siglo XXI en Latinoamérica estuvo marcada por el ascenso al poder de una serie de gobiernos de izquierda o cercanos a la izquierda. Fue la llamada ola progresista. Hugo Chávez en Venezuela, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, entre otros, fueron protagonistas de aquel giro ideológico en la región.
La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados.
Ya aquel proceso fue agotándose hacia el 2015 y fue entonces la hora de presidentes como Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil o Luis Lacalle Pou en Uruguay, entre otros. Sin embargo, recientemente se ha dado una seguidilla de victorias de candidatos izquierdistas, los más recientes, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Este martes largó en Brasil la campaña electoral que enfrentará a Jair Bolsonaro y a Lula da Silva con un marcado favoritismo de este último. Cuenta con el 44% de la intención de voto contra el 32% del actual presidente según una encuesta publicada este mismo lunes. ¿Se está configurando una nueva ola progresista? ¿Cómo repercute en Uruguay? ¿Qué rol juega nuestro país en ese panorama? De esto quería charlar. ¿Quién lo propuso? Daniel, ¿no?
Sí, pero siempre empiezo yo, así que
te Esteban.
Bueno, yo creo que, primero, eligieron mal el video porque no es simbólico de la vuelta hacia la izquierda.
Hugo Chávez.
Hugo Chávez jugó un papel,
bueno,
pero...
papel muy importante.
A ver,
Sí. Vamos a asumirlo.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no lo pongo en esa ola, por lo que pasó después. Al principio lo era. Pero después, también lo que dijo está bien, ¿eh? Es cierto, Estados Unidos... yo acabo de ver un video de un senador que horroriza en cuanto al hecho de que gobiernos que como Petro, etcétera, que van a estar en contra de Estados Unidos. Una cosa colonial, de un senador de los Estados Unidos. Ahora, que hay una ola nueva de gobiernos progresistas en América Latina, la hay, con sus diferencias, que también hay que asumirlas. Ahora, a mí me parece que hay un aspecto que hay que señalar de cualquiera de las dos olas, que la izquierda tiene que no solo practicarlo, sino incorporarlo a su concepción teórica, política, ideológica, mucho más. Es el hecho de que todo esto se hizo con democracia. Es decir, vamos a entendernos claro que para el continente latinoamericano, agobiado en los años 60, 70, de movimientos guerrilleros, de golpe de Estado... De inestabilidad institucional, que después hayamos aprendido la izquierda, y no solo la izquierda guerrillera, sino la izquierda marxista-leninista que existió, ¿no? Que efectivamente la democracia no se le agregue democracia burguesa, porque democracia burguesa es con la que ganamos y echamos la dictadura. Es decir, que, digamos, el hecho de que haya una revisión profunda, todavía superficial, todavía sin ir a la fuente. Yo ahora estoy investigando precisamente ese tema. El lunes voy a sacar en MER International un artículo sobre eso. Porque, digamos, cuando la izquierda, los procesos son simplemente políticos, se paga un precio que es la pobreza en la incorporación de la cultura de la izquierda y de la sociedad. En el Uruguay también. Éramos una izquierda del 20%. Llegamos a ser una izquierda del 50%. ¿Y sobre qué base? ¿Cuál fue el cambio más importante? Algunos dicen, no, se fueron para el centro. No. El cambio más importante es que lo hicimos democráticamente. Que reforzamos nuestra visión de la democracia como un elemento central que no regalamos la democracia. Y esto, con esto quiero terminar, en un mundo donde la democracia está en crisis a nivel general, está en crisis en Estados Unidos, donde estuvieron al borde de un golpe de Estado y donde todavía hay conspiraciones. Está en crisis en Brasil, donde a mí lo que me preocupa es que hay 32% de personas que quieran votar a una normal, que no cree ni en el sistema electoral. Y así podríamos seguir. Entonces, yo creo que efectivamente esto merece una reflexión que va más allá que la suma política. La suma política es una crónica, pero hay cosas muy profundas. Muy profundas porque además hubo rotación. No es solamente que... ¿Cuál es la diferencia entre la primera vuelta y la segunda ola? Que hubo rotación. La izquierda también, en el Uruguay...
Bueno, ese es otro de los puntos a discutir, ¿no? ¿Qué diferencia va?
Lo asumió.
Si efectivamente estamos ante una segunda ola progresista, ¿qué diferencia?
La principal. ¿Cuánto influyó el poder en nosotros? ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué cosas hicimos poco?
Sí, yo creo que hay un montón de puntas que se abren, ¿no? Creo que una primera es esto de hablar de ciclos, de olas, de giros. Está bueno tenerlo claro que son inventos analíticos. O sea, cosas que uno construye para poder pensar la realidad, porque así toda desordenada es medio complicado. Porque quiero decir, si uno es consciente de que son inventos analíticos, empieza a darse cuenta que eso que puede parecer un nuevo giro a la izquierda o una nueva ola está compuesta de muchos fenómenos muy distintos, digamos. Por ejemplo, encontrar, parentesco incluso entre el gobierno de Boric y el gobierno de Alberto Fernández, en donde la palabra izquierda en Argentina tiene una connotación totalmente distinta. A mí me parece que ahí, si uno lo mira... para analizar y para encontrar la semejanza, es cierto que puede haber y lo puede inscribir todo en un mismo ciclo, pero tiene diferencias, digamos, que está bueno no perderlas, o que el análisis no termina siendo que terminemos convenciéndonos de que es todo homogéneo, cuando en realidad partimos de una situación muy heterogénea. A mí me parece que una punta interesante es pensar qué va a pasar con la política internacional y con la integración regional. Creo que es una posición ideológica creer que las relaciones internacionales y que la política internacional es solo la política comercial. Creo que esa es claramente la posición del gobierno uruguayo. Cuando una concepción ideológica se vende como pragmatismo, en realidad es una manera hábil de venderse, pero es una concepción ideológica. Y yo soy de los que aboga por una política internacional mucho más ambiciosa, en donde podamos cooperar con nuestros vecinos y vecinas en términos de ciencia y tecnología, en términos de defensa, ¿por qué no?, en términos de migraciones, etcétera, etcétera. Y además, si este cambio de signo ideológico implica tener una concepción más amplia de la política internacional, ¿cómo va a jugar eso en un escenario en donde ya no es el de la primera ola progresista, que era las victorias después de la época neoliberal y el consenso de Washington, de ese paquete de reformas estándar que tenía Estados Unidos para todo el mundo, sino que ahora en realidad es en un marco en donde el declive de Estados Unidos está un poco más patente y aparece China y Rusia y los BRICS? Entonces me parece que la situación geopolítica en donde pueden ocurrir determinados procesos a nivel regional es distinta y hay un montón de preguntas para hacernos.
Cecilia, vamos contigo.
Bien, para mí es un tema árido. Árido porque en realidad partimos de un análisis de una concepción teórica y por lo tanto es difícil hablar de olas de izquierda, si bien las tenemos que tener en cuenta que electoralmente sectores de izquierda han ganado elecciones. Y digo que es difícil porque son muy diferentes. Y pongo el mismo ejemplo que decía Martín, porque comparto, no es lo mismo hablar de la izquierda argentina que hablar de la izquierda de Boric, o de Obrador también, para agrandar los ejemplos, ¿no? Por lo tanto, creo que también hay una discusión de fondo ahí, y es si realmente seguimos con los esquemas de izquierda y derecha, o si la transformación de la realidad hoy nos está llevando para otros lugares, ¿no? Porque los gobiernos de izquierda, por ejemplo, en Uruguay, aplicaron muchas cuestiones que no referenciaban a la izquierda, y los gobiernos de la coalición siguen algunos modelos que tienen que ver con los que aplicó el gobierno anterior, que era la izquierda. Por lo tanto, me parece que también es una discusión de fondo que tiene que ver con estos temas áridos, porque son temas teóricos, pero que no hay que evadirlos porque son la verdadera discusión. Dicho esto, creo que lo que pase en octubre en Brasil es toda una incógnita, porque estamos hablando de alrededor de 10 puntos en un país que tiene 156 millones de habitantes y donde en verdad no sé si, o sea, si bien la democracia y el voto de todas las personas vale igual en un sistema democrático, vale igual el que tiene una preparación, el que no, el que tiene dinero, el que no, el que es narcotraficante, para volver al tema anterior, y el que no, vale lo mismo. En 156 millones de personas, para las cabezas nuestras, que apenas somos 3 millones de habitantes, es muy difícil entender cuáles son las lógicas que se pueden aplicar en esas enormes masas de población, y si realmente este tema de los precios, por ejemplo, que se dio ahora en los últimos días, y que para mí se va a dar mucho más todavía que octubre, no termina siendo una incidencia importante, porque en realidad quizás no se está discutiendo sobre teoría en el electorado, sino que se discute sobre lo económico de todos los días. Sí. Así que eso me parece que es un elemento, dos en realidad son los que agregué, un par de elementos más a agregar en esta discusión, que vuelvo a decir, para mí es árida porque es teórica. La realidad política con la realidad electoral a veces no van de la mano.
Sí, puede ser teórica, pero afecta directamente cualquier tipo de análisis y cualquier tipo de mirada y cualquier tipo de relación diplomática, ¿no? Yo, una cosa que dijo Martín, que yo le iba a decir, a mí me tocó presentar un libro que se llama La Era Progresista, de Martín Aguirre y de Francisco Fay. Me invitaron a presentarlo, lo leí, y yo discrepé, como decía Martín, dije, para mí estas categorías, ola progresista, y me acuerdo que hace como 3-4 años fue Maldonado, manejé este término, o sea, como que América Latina era un arrecife y había muchas olitas diferentes, y que querer emparejarlas a todas era algo que no tenía, a mí no tenía mucho asidero, porque el fenómeno Chávez no tenía nada que ver con el fenómeno Evo Morales, que no tenía nada que ver con el fenómeno Bachelet, que no tenía nada que ver con el fenómeno del primer Néstor Kirchner, que no tenía nada que ver con el fenómeno de Alberto Fernández, con el PT de Lula, o sea, había así por ahí un marco ideológico muy relacionado con las luchas de los 60 y el antiimperialismo y todo eso, que para mí es ridículo, es totalmente ridículo en este momento seguir hablando de eso, que supuestamente generó como una afinidad de corazón entre todos los que votaron ese tipo de cosas, que en los hechos no sirvió absolutamente para nada. Cuando nos trancaron los puentes, quisieron ir a la afinidad afectiva, emocional de la izquierda, y no sirvió para nada. Y Tabaré Vázquez terminó apelando a Condoleezza Rice para llamar al ejército americano eventualmente. Entonces, yo creo que la primera era de ese arrecife mostró realidades muy diferentes. Y tuvo un liderazgo, acá discrepo con Esteban, clarísimo de lo que fue Hugo Chávez. Hugo Chávez con el bolivianismo, el socialismo del siglo XXI, apoyado con Cuba, o sea, trataron de imponer y apoyar a Evo y apoyar a muchos sectores para tratar de imponer un modelo que claramente fracasó. Eran iliberales, no creían en la democracia, y a los hechos me remito. Pero ¿qué pasa? Eso yo no lo puedo trasladar a todos los movimientos. Por eso hablo de los pequeños arrecifes y las pequeñas olitas. Es muy diferente lo que terminó sucediendo en Chile de lo que terminó sucediendo en Venezuela y lo que pasa en Nicaragua. Entonces, Ortega y Chávez y Maduro, ¿son de izquierda o no son de izquierda? Bueno, llegaron por la izquierda. Ahora no sé qué son. Pero entonces, yo creo que lo que está pasando en esta segunda ola, si es que se puede seguir utilizando ese marco teórico, que no estoy de acuerdo, es que, habiendo gobernado ya sectores de izquierdas, se dieron cuenta que la ilusión sesentista esa, que a mi juicio es absurda, no tiene sentido y que tienen que adaptarse mucho más a la realidad contemporánea, y ahí no es razonable ser enemigo de Estados Unidos y del imperialismo, cuando a Estados Unidos le importa 3 pepinos a América Latina.
No.
Sí, yo creo que sí, Martín.
Ahora no.
No nos dan ni pelota. Entonces empieza a coquetear con China, ahora la Unión Europea reacciona. Entonces yo creo que esta segunda vuelta, donde aparentemente volverían varios gobiernos ideológicos de izquierda, va a ser mucho más pragmática. Si el PT no quedó quemado con fuego con la corrupción, no sé, porque fue una máquina de corromper el PT a toda América Latina bajo el gobierno de Lula. Entonces, creo que hay muchas enseñanzas de esa primera vuelta. Y lo segundo que quiero decir, también polémico, para mí Bolsonaro, que yo temía lo peor, no fue tan horrible como decían que iba a ser, honestamente. Ayer estuvieron en Brasilia Lula y Bolsonaro asistiendo a la asunción del presidente de la Corte Electoral, ¿no? O sea, me parece que es una señal. Yo pensé que Bolsonaro iba a ser mucho más horrible de lo que terminó siendo. La hora de la verdad es si a la hora de perder respeta la democracia o no, que es lo que bueno, se abre una tela de juicio ahí, ¿no?
Que es parte, Daniel, de que lo que creo que lo describe como un desastre para Brasil, la Bolsonaro. O sea, que hoy estemos preguntándonos si el presidente va a entregar el poder si pierde, que vaya la asunción del Tribunal Supremo Electoral, que es algo que Bolsonaro no para de atacar y de tratar de deslegitimar, que trate de generar un movimiento de masas en contra del sistema electoral en Brasil. A mí me parece que eso habla del desastre de Bolsonaro, además de los problemas sociales que generó y además de los problemas de discriminación y de cómo fue un motorcito de violencia para la sociedad brasileña. Pero bueno,
lo que hizo con la pandemia. Oh.
Sin duda. Creo que hay otra cosa interesante, es pensar que si pensamos en estos dos ciclos, el único que repite es Lula. De él como presidente, digamos. Es cierto que Evo está vigente, pero no es el presidente de Bolivia.
No lo es.
No, por eso digo, no es el presidente de Bolivia.
No es presidente, no es.
Bueno, pues fue quien inició el claro, cambio.
Pero digo, no es el único que repite, en el único lugar en donde el recambio de liderazgos no fue posible, es en Brasil. Entonces, ahí hay una pregunta para hacerse. Para las izquierdas o los progresismos en América Latina y particularmente en Brasil, ¿no? Y además es un Lula que ojalá que esté con la misma energía, como él dice, me siento de 30 años, pero lo cierto es que la biología no es muy
flexible.
Claro, exacto. Entonces no tiene 30 años, tiene 70 y algo. Y entonces me preocupa, y debería ser preocupación, qué queda después o qué queda o qué se va construyendo por debajo de este liderazgo de Lula. A mí, en definitiva, me parece que hay que tener cuidado con las categorías de análisis. Creo, sí, que en un mundo tan cambiante y en algunos puntos tan incierto es necesario que haya menos pragmatismo. Yo ahí discrepo con Daniel en el sentido de es necesario que haya mucha gente que cree que se puede construir una cosa distinta y que el destino y el futuro no es algo que sí o sí va a ser como tenga que ser y que hay cosas que uno, las sociedades las pueden construir más a su gusto, digamos. Y en ese sentido, claro, obviamente que ahí la pregunta es siempre cuánto, sobre todo los gobiernos progresistas y de izquierda, pueden gobernar en función de sus proyectos y cuánto tienen que ceder y entonces cuánto queda de esa voluntad de cambio inicial. Que obviamente es una de las preguntas eternas de este tipo de gobierno.
Bueno, el pragmatismo es ideología pura, como en casi todas las cosas. Segundo, hay otra diferencia importante, y es no existe la Guerra Fría. Ahora se está rehabilitando otra cosa, diferente, porque es entre Estados Unidos y en apariencia Rusia como enemigo central, que no tiene nada que ver con el socialismo, con el progresismo, con la izquierda, ni nada que se le parezca, a veces levanta cierta, digamos, neutralidad frente a una invasión, porque del otro lado está el Estados Unidos, está Estados Unidos, la NATO, que no cambiaron para nada, tan peor que antes. Pero ¿qué es con China? Ahora, China no es un país, yo lo he repetido mil veces, la diferencia entre China y la Unión Soviética es que China, vos podés hacer lo que quieras, ser el principal cliente, etcétera, pero no usa eso como un elemento de proyección de su ideología. Y además, vamos a tenerlo claro, las izquierdas de América Latina no tienen en cuenta a China, desde el punto de vista de la elaboración conceptual, no lo estudian, no les preocupa, es como si fuera otro planeta. Uh-huh. Y es notoriamente el gobierno más exitoso. A ver, lo voy a decir de otra manera. En la historia de la humanidad, en todos los milenios, en los 5 milenios y pico de la historia de la humanidad, nunca, jamás hubo una transferencia de la pobreza a la riqueza, es decir, al desarrollo, proporcional a la población y en cientos de millones de personas, que antes no podían porque no había, estoy hablando también de proporción, como lo hizo China. Sin embargo, El problema no es el alineamiento, aunque efectivamente hoy Estados Unidos está preocupado por América Latina por el tema China. Es así, esa es la preocupación. Ahora, cada país tiene su propia definición sobre el tema China. Ay, el gobierno uruguayo, que no, obviamente no es de izquierda ni mucho menos, está, no sé, más próximo que nunca a China, por razones comerciales. Bueno, sí, está bien. Pero yo creo que hay una realidad, y es que la gran diferencia es que antes, cuando vos decías había gobiernos de izquierda, además del alineamiento del punto de vista de su programa interno, había un alineamiento internacional. Y ahora no hay. No existe. Es decir, y además cuando decís de izquierda, tenés que referirlo a la democracia. Pero no es por un problema simplemente programático, es por un problema revalorización de la democracia. Yo con la Argentina no tengo absolutamente nada que ver, pero la Argentina funciona la democracia, funciona el voto, es así, y no tengo nada que ver con esa, no creo mucho ni siquiera en su premisa de izquierda, pero es una cosa. Otra cosa es Nicaragua y Venezuela. Venezuela ya se dio el caso de que ahora uno de los centros digamos, de persecución es el Partido Comunista Venezolano. A ver, lo persiguen porque le ganó dos veces la selección en el estado donde ganó Chávez, donde nació Chávez. Y lo persiguen. Entonces, acá todavía hay partidos que se llaman a la izquierda, que les cuesta como si fuera negar a la madre. ¿Y qué es lo que incorporó Maduro y Chávez y Maduro como un elemento extraordinariamente negativo? La plata como un gran elemento de transformación. La plata. Y la plata en los procesos políticos. Y eso es una cosa peligrosísima, porque envilece la democracia.
Bueno, siguiendo en ese análisis, o sea, yo creo que más allá de derecha o izquierda, es... O sea, los que creen la democracia liberal y los que no creen, ¿no? Yo creo que esa debería ser la distinción, y deberíamos tener como continente la madurez de llegar a esos acuerdos regionales que se intentó con la UNASUR, que se intentó con la OEA, que se intentó con el ALBA, que se intentaron varias veces y que nunca terminan de cuajar para tener fuerza como bloque, ¿no? Y eso, para mí, estamos años luz de eso.
Cecilia.
Sí, yo sigo creyendo que la discusión de fondo, y ahora escuchándolo a Esteban con más razón, tiene que ver con las izquierdas y las derechas, y si realmente son modelos teóricos, cómo están hoy, ¿no?
No lo discutimos eso, pero era un tema que quedaba picando claramente.
Sí, pero surge de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, me parece que no hay cuestiones hegemónicas, y eso se ve en lo electoral. Y se ve también en la particularidad que tienen los presidentes que han ido ganando en los diferentes lugares. Me parece que más allá de todo eso, y más allá de teorizar sobre el punto, y más allá de que tampoco comparto esta cuestión de definición de ola progresista por lo que dije al principio, creo que es sí importante no perder de vista lo que está pasando. Y de aquí a octubre vamos a tener que ir mirando con mucha atención lo que pasa en Brasil, porque además la realidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con que no es lo mismo lo que pasa en Brasil y Argentina, que son nuestros vecinos próximos y cercanos, que lo que pase en otros países que son más distantes y que muchas veces nos afectan de la misma manera. O sea que la realidad brasileña nos va a afectar, pase lo que pase en la elección de octubre. Pero además, si yo fuera la coalición actual de gobierno, estaría mirando con mucho más atención y dependiendo del resultado de octubre, porque no debemos desconocer que si ideologías similares empiezan a obtener gobiernos cercanos, muchas veces lo que tiene que ver con las influencias de seguir con esas correntadas exitosas tienen que ver, y quizás estas teorizaciones tienen que ver con eso. Es decir, mira, viene una correntada de éxito, nos vamos para la izquierda o nos vamos para la derecha. Y eso lamentablemente a veces afecta también en el electorado, que todos sabemos que al final del día, cuando se resuelve el voto, todas estas cuestiones pueden pesar. Así que me parece que hay que trabajarlo con mucha cautela también, y ver qué es lo que pasa en octubre, si sigue esta tendencia, 10 puntos, 12 en 156 millones de habitantes.
Son 10 puntos, Cecilia.
Sí, no, es bastante, pero viste que Bolsonaro hoy bajó micrófono. Todos los precios.
Sí, ¿no? Pero mira que.
Y no el bolsillo es el órgano más sensible que tiene el individuo, no importa que sea izquierda o de derecha. Pero
10% o 12% da lo mismo en un millón de habitantes que en 300. Es 10%.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.